Voy a molestar otra vez, Octavio, pero si puedes venir nuevamente con tu hija, con Isabel. Y tenemos aquí también a Tania con sus pequeñas, con Emma y con Tiffany. ¿Pueden también pasar aquí al frente, por favor? Creo que este es un momento muy importante para la familia Gutiérrez, para una de nuestras familias Gutiérrez. ¿Cuántos quieren ver a la familia así cuando venga Jesús? ¿No? Todos están bautizados ya.
Sí.
Right? Así que están listos. Cada día hay que seguir el camino de Jesús, ¿verdad? El bautismo es el comienzo del camino, pero el camino es Jesús. Que cada día puedan tener un encuentro con Él. Hermana Rita, por favor, can you please do the honors and entregarle a estas pequeñas su certificado bautismal. De verdad que apreciamos su trabajo al conducir a estas niñas a través de su de sus enseñanzas, y qué bueno que está siguiendo el ejemplo de su mami, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios por tener personas en la iglesia que se interesan en enseñar a nuestros hijos. Thank you, hermana Rita. Y ahora quiero pedirle así, yo sé que hay varios miembros de la familia que sean los que tengan la oportunidad ahora de pasar aquí y son los primeros en felicitar a estas niñas en nombre de la iglesia. Al final del culto, a todos los que deseen darles su abrazo y bienvenida, pueden hacerlo. Pero en este momento, familia Gutiérrez, vengan a recibir a sus pequeñas, Emma y Tiffany, como representantes de la iglesia. A ver si no se vacían las bancas. Y ahora que si quieren quedarse aquí para la foto del recuerdo, después de que las reciban, las saluden, las feliciten. Hay espacio. Nomás no se pongan atrás de mí porque yo tapo como a tres. Qué lindo, ¿eh? Una pequeña muestra de la familia. Esperamos en Dios ver a próximos miembros de la familia también dar este paso hermoso del bautismo, ¿verdad? Y seguir celebrando la familia Gutiérrez momentos como este. ¿Okay? Bien. Hasta yo voy a ser Gutiérrez hoy. Okay, ¿quieren? A ver, los fotógrafos profesionales ahí. Hasta empezó a caminar diferente, Ricardo. Que no solamente a la familia, sino todos los que estamos aquí podamos estar presentes cuando Jesús venga, ¿ok? Ese compromiso que hacen hoy con esas pequeñas, estar todos juntos ese día. Dios los bendiga, hermanos, gracias. Gracias, Rita. También tú fuiste Gutiérrez hoy, Rita. Bueno, tú eres de la familia, anyways, right? Bien. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir la bendición de Dios al Señor de su palabra. Bendito Dios, nuestro Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo sigue trabajando en los corazones todavía para convencer a las almas grandes y pequeñas para venir a los pies de Jesús. Pedimos, Señor, por cada uno en este día de los miembros de la familia Gutiérrez, que tú les ayudes a seguir adelante haciendo los preparativos para que cuando tú vengas ya muy pronto puedan estar todos listos. Y a cada uno de nosotros también, Señor, síguenos animando, motivando, para que todos los que estamos aquí no tenga ninguno que quedarse, Señor, sino que todos podamos ir contigo. En esta hora pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude al abrir tu palabra, a entender tu mensaje, a aceptarlo y a hacerlo nuestro. Para vivirlo, Señor, no solamente oírlo, sino vivirlo para la gloria de tu nombre. En Jesús lo pedimos. Amén. Por cierto, si hay alguien que ha sido tocado en esta mañana por la decisión de estas pequeñas y desea hacer preparativos para entregar su vida a Jesús en un futuro cercano, o no tan cercano, pero que quiere empezar a hacer preparativos, ¿habría alguien, joven, niño, adulto, que quiera prepararse, empezar a hacer preparativos para entregar su vida a Jesús pronto? ¿Habría alguien para tomarlo en cuenta, empezar a orar por él o ella? ¿Dónde? Oh, yeah. ¿Tú no eres bautizado, niña? ¿No? ¿Pavel no es bautizado? Ok. Yo daba por sentado que tú eras bautizado. Bien, yeah, vamos a orar por él. Allá en la esquina. ¿Alguien más? Aparte de Pavel, que quiera también decirle a Jesús que quiere hacer preparativos para entregarse a él pronto, en un futuro cercano. Bien. Ok. Vamos a orar por ti mismo. Y por aquellos que no sabemos, pero que están pensando en su mente que quieren hacerlo. El tema de esta mañana se titula, ¿lo vieron en su boletín? Esa palabra a algunos les causa estremecimiento. ¿Qué significa anatema? Normalmente tomamos la palabra como maldición, ¿verdad? Ok, pero tiene otro significado importante. Ahorita vamos a verlo. En la lectura bíblica que tuvimos, ¿cómo se usa el significado de anatema? Dice, si cualquiera os predicare un evangelio diferente del que está escrito, sea anatema. ¿Significa maldición ahí? ¿Sí o no? Dice, incluso dice, no me acuerdo si es un texto antes, pues dice, aún si un ángel del cielo, dice, nos predica un evangelio diferente, sea anatema. O sea, sea maldición. ¿Sí, hermano?
Sí, mi versión dice que caiga
en maldición. Sí, maldición. Es correcto. Porque ese es uno de los significados de la palabra anatema. ¿Cuál será el otro? Ok, lo voy a invitar a que abran su Biblia. En Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Aquí los hijos de Israel están preparándose para tomar Jericó. Le van a dar las 7 vueltas a la ciudad. Y entonces, justo en ese momento, cuando les da la invitación para que griten los hijos de Israel al escuchar las trompetas, los cuernos de los sacerdotes, dice el versículo 17, una declaración que Dios les hizo. Dice, la ciudad será, ¿qué cosa? Anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. ¿Significa también maldición aquí? ¿La ciudad sería maldición para Dios? Porque aquí la palabra anatema no significa maldición. Aquí la palabra anatema tiene su otro significado, que es ofrenda. La palabra anatema también significa ofrenda, o algo apartado para Dios. O sea, la ciudad será anatema, ofrenda o apartada para Dios. Fíjense todo cómo Dios dijo todo allí. Dice, solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que están en casa de ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, dice, guardaos del qué. Otra vez, del anatema. Aquí es ambiguo el significado, porque el anatema aquí puede ser las dos cosas. Guardaos del anatema. Dice, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento. Aquí sí es maldición. Si tomas del anatema, vas a hacer maldición. ¿A dónde? Al campamento de Israel, y lo turbéis. Dice, más toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro, ¿serán qué? ¿Se dan cuenta? Aquí está la confirmación de lo que estamos diciendo. Serán consagrados a Jehová y van a entrar al tesoro de Jehová. Interesante. Bien interesante. ¿Qué número de ciudad era Jericó que conquistaron los hijos de Israel? La primera ciudad. La primera ciudad. ¿Y qué dijo Dios de la primera ciudad? Es mía. Es mía. Está apartada para mí. Es ofrenda para mí. Dijo Dios. Ahora, si lo vemos desde un punto de vista lógico, ¿les costó mucho trabajo a los hijos de Israel tomar la ciudad? Siguiendo las indicaciones de Dios solamente, dándole vueltas a la ciudad. Y Dios la entregó en sus manos. ¿Sí? Y les dijo, no toquen, no codicien nada, no se lleven nada de la ciudad, porque es anatema, es ofrenda para mí, está apartado para mí. Y si lo llevan, va a ser anatema, va a ser maldición. Este es un principio bíblico bien claro acá, hermanos. Dios debe estar en primer lugar en nuestra vida. Dios, lo que Él ha dicho que es suyo, es suyo. Ahora, en el aspecto de la mayordomía, y mayordomía, hermanos, nosotros hablamos como si fuera un ministerio en la iglesia, pero mayordomía abarca todo de nosotros, todo. Porque mayordomía tiene que ver con todo lo que somos y todo lo que tenemos, ¿sí o no? Sí, las cuatro áreas de la mayordomía, ustedes las conocen. ¿Sí? Algunos les han puesto nombres con T, ¿verdad? Dicen las cuatro T de la mayordomía. ¿Sí? Que son templo, tiempo, talentos y tesoros. Esas son las cuatro áreas. El templo, que es el cuerpo. El tiempo, que no necesita explicación. Los talentos, las capacidades que Dios nos ha dado. Y los tesoros, los medios por los cuales Dios nos da para nuestro sustento. Esas son las cuatro áreas, las dimensiones de la mayordomía. Díganme ustedes una cosa. Este principio de Jericó, como declarado por Dios como suyo, ¿aplica a las otras áreas de la mayordomía o solamente a los tesoros? Dios pide tiempo de parte de nosotros, ¿En qué lugar lo pide Dios? Algunos podrían pensar, bueno, el séptimo día de la semana es el último, so, el tiempo para Dios es el último. Hay un significado para el séptimo día, ¿verdad? Con la creación. Pero el tiempo para Dios debe ser, ¿qué cosa? En primer lugar. ¿Nada más tiene que ver con el sábado, el tiempo? Cada día de nuestra vida. El Espíritu de Profecía tiene una cita bien conocida, ¿verdad? Dice, si dedicáramos a Dios una hora cada día para el estudio, la contemplación, dice ella, de la vida de Cristo Jesús. Especialmente, dice, las últimas escenas. Dice, de la cruz fluiría poder que nos capacitaría para hacer su voluntad. Y otra cita también muy conocida. Dice, que cada día tenemos que cada mañana, ¿cómo dice ella? Conságrate, dice ella. Conságrate a Dios cada y haz de esto tu qué. O sea, esa hora de dedicarnos al encuentro con Dios debería ser la primera hora. Y de hecho en la Biblia nosotros encontramos un montón de referencias con relación a esto. En los Salmos, en la vida de Jesús. Jesús, dice, se levantaba de mañana siendo aún oscuro para tener un encuentro con su Padre. Así que la mayordomía o ese principio de Jericó aplica a nuestro tiempo. ¿Qué con relación a los tesoros, a los talentos, las capacidades que Dios nos ha dado? Quizá uno de los ejemplos más claros que tenemos es la parábola de los siervos, ¿verdad? De los, se llamamos bien la parábola de los talentos, ¿sí? Que Dios, el dueño de la hacienda del amo le dio a uno 5, a otro le dio 2, al otro le dio 1. Y se fue, y cuando regresa, el que tenía 5, había traficado con ellos, ¿verdad? Los había granjeado y había granjeado otros 5, se le entregó 10. O sea, él no consideró que eran suyos. Dijo, son de mi amo y yo lo invierto y ahora le doy otros 5. Y se los entrega porque consideraba que no eran de él. El que tenía 2 hizo lo mismo y ganó otros 2 para el amo y se los regresa. Pero el que tenía 1, dice que lo escondió. Dijo, tuve miedo de ti, que eres un poquito extraño de pronto, ¿verdad? Y recoges donde no sembraste y haces cosas raras. Dice, así que para no perderlo, mejor lo enterré. ¿Qué significa enterrar el talento? Exactamente, o sea, no lo puso en uso. Y al no ponerlo en uso, ese talento no hizo nada. Y Dios espera que nosotros usemos nuestros talentos. Obviamente los usamos para muchas cosas, a veces en nuestra vida personal, en el trabajo, para el sustento. Pero si de alguna forma especial Dios espera que usemos los talentos, es para prosperar su obra. ¿Sí o no? Para prosperar su obra. ¿Los talentos de quién son? ¿Es para Él que los invirtamos para Él? ¿Es para Él que los multipliquemos? Claro. Mismo principio de Jericó. ¿Y con nuestro cuerpo? ¿Qué cosa con nuestro cuerpo? ¿Será importante cuidar nuestro cuerpo? ¿Tener una buena salud? ¿Para Dios es importante? En el libro de 1 Corintios dice, si pues bebéis, coméis, si comen o beben, ¿qué? ¿Cada cuánto hacemos esa cosa, hermano? Y algunos a veces a esta hora ya están, ya pastor, ya queremos ir a comer y beber. Vaya acabando. Todos los días son cosas de lo más común. Y sin embargo, el apóstol Pablo dice ahí, si coméis o bebéis o hacer otra cosa, ¿hazlo para qué? Aún al comer y al beber, que tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestra salud. Si algo tan sencillo, dice, hazlo para la gloria de Dios, entonces el cuidado del cuerpo debiera ser algo que tomemos muy en serio. Porque no somos de nosotros así. ¿Nos pertenecemos, hermanos? ¿No? Nos pertenecemos a Dios porque somos criaturas suyas. Él nos hizo y además nos redimió con su sangre. O sea, somos doble propiedad de Dios. Por lo tanto, el cuidado de nuestro cuerpo, mantener una buena salud, buenos hábitos, no es algo que deberíamos tomar a la ligera. No es algo que deberíamos tomar a la ligera. Sin embargo, hubo alguien que en esa historia no le importó la invitación de Dios. ¿Se acuerdan su nombre? En la historia de Jericó, Acán. ¿Qué hizo Acán? Vio por ahí tres cosas, ¿verdad? Vio un manto babilónico, vio un lingote de oro, me parece que algo de plata también. ¿Y qué dijo? This is too good to let it go. Esto es mucho. Dios ya tiene mucho en su tesoro. ¿Sí? Dice, a Dios no le va a afectar que yo me quede con un poco del botín. Yo no sé qué pensó exactamente Acán, hermanos. Pero Acán decidió tomar lo que Dios había dicho, no tomen. Lo que Dios había dicho, esto es mío. Dios había declarado claramente que esto era suyo, era anatema, era ofrenda, apartado para Dios. Pero Acán dijo, yo me lo llevo a la casa. Y en una señal muy clara de que lo que estaba haciendo estaba equivocado, ¿qué hizo con él? Lo sepulta o lo entierra en el centro de su tienda. ¿Sabía que estaba haciendo mal? Por supuesto. O sea, no era ningún inocente. No fue que no escuchó la declaración de Dios, no fue que no se dio cuenta. Él sabía que estaba haciendo mal y fue y esconde este botín en el medio de su tienda. Para desgracia de los que viven con él y de él mismo, pues su familia se dio cuenta, ¿sí o no? O sea, si va y lo esconde en el medio de su tienda, ¿quién se dio cuenta? Pues la esposa, los hijos. No sé si vivían ahí cuñadas, qué sé yo. Pero la decisión de él afecta a cada uno de los miembros de su familia. Y afecta lo que él no sospecha en ese momento hasta una nación completa. Porque claro, el pueblo de Israel cometió un error, los hijos de Israel, después de que estaban tan emocionados de haber conquistado Jericó, no consultan a Dios, sino van directamente, y unos cuantos, porque era muy chiquita la ciudad de Jai, y se van a Jai, bueno, en español, Jai, no, es H, ¿verdad? No suena. Sí, debo decir correct, gramaticalmente, debo decir Ai. Así que se fueron a Ai, y tienen una tremenda derrota. Los humillan, es más, los persiguen y matan del pueblo a 36 personas. 36 personas perdieron ese día la vida a causa, número uno, de que no consultan a Dios, pero había detrás otro asunto importante, y es que había ahora anatema en el pueblo. En este caso, anatema significa ¿qué? Maldición. Maldición. Y entonces, un poquito sacados de onda, como decimos, extrañados, van con Dios y le preguntan, Señor, bueno, ¿y qué pasó? Dice, ¿por qué tremenda victoria en Jericó y ahora derrota con algo tan fácil? Bien, Dios le responde. ¿Qué respondió Dios? En el capítulo 7 de Josué, en el versículo 1 dice: pero los hijos de Israel cometieron una ¿qué? ¿Y qué es esa palabra? ¿Qué es prevaricación? O sea, una maldad, una desobediencia, un pecado. Dice, en cuanto al anatema. Aquí anatema significa lo apartado a Dios, ¿sí? La ofrenda. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. La ira de Dios se encendió contra Israel porque Acán había desobedecido, había tomado lo que no le pertenecía, había hecho oídos sordos a la orden de Dios. Y todo el pueblo fue afectado por eso. Y Dios le dijo a Josué, dice, ustedes tienen que arreglar esa situación porque mientras haya anatema en el pueblo, mientras exista esta maldición, dice, ustedes no le van a poder hacer frente a nada, ni a nadie. No van a tener éxito. No va a haber desarrollo, no va a haber crecimiento, no va a haber prosperidad, no va a haber nada de esas cosas que yo les he prometido. Pero tú dijiste, sí. Pero las bendiciones de Dios van de la mano a la disposición de cada uno de nosotros de obedecer las indicaciones de Dios. Hay algo que quiero hacerles llamar la atención. Dice en Josué capítulo 22, me gusta cómo describe aquí el mismo evento. Dice el versículo 20 del capítulo 22 de Josué, dice una pregunta, dice: ¿no cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación en el anatema? Y vino ira sobre ¿qué? Toda la congregación de Israel. Y lo demás, dice, y aquel hombre no pereció ¿qué? No pereció solo en su iniquidad. O sea, Acán no fue tomado y fue ejecutado él solo. ¿Quién más murió con él? Su familia. O sea que la maldición de tomar lo que es de Dios, de no respetar lo que Dios ha llamado suyo, no solamente trae maldición sobre nosotros, sino que sobre la familia. ¿Por qué? Simple y sencillamente, querido, porque cuando tú le das un ejemplo a tu familia, pues ellos van a estar lo más seguro seguir ese ejemplo. ¿Sí? O sea, si nosotros les enseñamos a nuestros hijos y crecen así, viendo que los padres pues van a la iglesia el sábado, pero en la tarde se quedan a dormir en la casa, esos niños, ¿qué van a querer haciendo en la casa cuando crezcan? Van a hacer las mismas cosas, ¿sí o no? No, que sociedad de jóvenes, no, ¿cuál? Nosotros dormir en lo más rico el sábado. Y por ahí a media tarde, usted acostumbraba a salir a comprarles una cosa por ahí, una nievecita antes de la puesta del sol. Ellos aprenden también a pisotear el sábado, ejemplo de sus padres, ¿sí? Porque no crecen con esa idea de que eso es sagrado. Si crecen mirando a que sus padres no son fieles en sus diezmos y ofrendas, lo más lógico es que esos niños también no sean fieles en esos aspectos. Y eso los hace que sigan trayendo maldición a sus vidas. Porque lo que Dios ha dicho que es suyo, hermano, es suyo. No hay vuelta de hoja. Y si nosotros no lo aceptamos, bueno, el resultado es Acán tampoco lo aceptó, tampoco creyó en la voz de Dios, tampoco ignoró lo que Dios dijo y trajo muerte para su vida y para su familia. Lo cual nos enseña un principio bíblico, que cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, no solamente traemos muerte para nosotros, sino para nuestra familia. Maldición para nosotros y la familia, porque es lo que estamos enseñando a los que están cerca de nosotros. Y peor todavía, hermanos, toda la congregación es afectada. Toda la congregación es afectada. O sea, yo no puedo pensar que estoy cometiendo actos en los cuales desobedezco a Dios siguiendo mi voluntad con relación a las cosas que Él ha llamado suyas, por lo tanto sagradas, apartadas. Y pensar que puedo hacer esto sin que haya ninguna consecuencia en la iglesia. ¿No? Porque finalmente somos ejemplo a muchos, ¿verdad? ¿O no? Sí, a veces quizás usted le hay un padre por ahí tratando con su niño, dice, mi hijo, pero es que mira, hay que ser así. Pero es la hermana fulana de tal, mira. El hermano acá, yo veo que, o sea, afecta a la congregación. No, o sea, no es nada más una cuestión que a Dios se le ocurre, ¿no? ¿No? Esta clase de decisiones, de rebelión en contra de la voluntad de Dios, afecta por lo menos, o sea, el principio que yo veo aquí, fundamentalmente afecta mayormente a los que estamos en casa. Pero afecta también a terceras personas en la iglesia, porque de una u otra forma convivimos con ellos, nos están mirando y la influencia llega. Los malos ejemplos, ¿sí? Y el otro aspecto, hermanos, es que produce desunión. Y Dios necesita que seamos unidos, ¿sí o no? La vez pasada estudiábamos acerca de la unidad, de que para que la importancia de ser uno, de ser unidos como iglesia, es que el mundo no va a creer nuestro mensaje, no va a escuchar, no va a poder ver a Jesús en nosotros a menos que seamos uno. Pero si unos seguimos los principios y otros no, entonces no puede haber unidad. O sea, que este aspecto lleva a la desunidad. Hay un texto más que quiero leerles. Y se encuentra en Josué capítulo 7. Versículo 10 en adelante. Y Jehová le dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado han mentido y aún lo han guardado de entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. O sea, por tomar de lo apartado han venido a ser maldición. Anatema es la misma palabra para las dos cosas. Anatema es una palabra o es un aspecto en nuestra vida que si reconocemos lo que Dios dice, es bendición. Si lo rechazamos, se transforma en maldición. Dice, ni estaré más con vosotros, dice, si no destruyereis el anatema, el que hizo o el que causó la maldición en medio de vosotros. Dice, levántate, el versículo 13. ¿Hay solución para el anatema? Sí. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana. Porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, y no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Quizá aquí valdría la pena, van a hacer una pregunta que se hicieron los discípulos en una ocasión, ¿verdad? Cuando Jesús estaba con ellos en la cena, le dijo que el que lo había de entregar estaba entre ellos. ¿Qué empezaron a preguntarse los discípulos? ¿Seré yo, maestro? Y me encanta esa pregunta, hermano, porque fíjense, no, su pregunta no fue, ¿será este? ¿Será aquel? No, ¿seré yo? ¿Seré yo? Porque ese es un tema en el cual nosotros necesitamos mirarnos a nosotros mismos. A veces predicamos esa clase de cosas, bueno, quizá no sea fácil de ese tema, pero hay que predicarlo. Y cuando lo escuchamos, a veces hay personas que están, yes, pastor, hasta predicó el sermón que aquella persona necesitaba. ¿Sí? Thank you. Qué bueno que le están dando a aquel hermano, a aquella hermana, ¿no? Porque ya le hacía falta una apretada, una jalada de orejas. ¿No? A veces que los errores más obvios son mejores que los errores ocultos, que quizá nadie sabe, y que a veces hasta uno mismo no se da cuenta del error en el que está. Hubo otro personaje que también cometió anatema, ¿verdad? ¿Se acuerdan quién fue? Saúl. ¿Qué hizo Saúl? La orden de Dios fue: toma a Amalec o a los amalecitas y ¿qué haz con ellos? Destrúyelos. Acaba con todo. Y cuando Dios dijo con todo, quiso decir todo. Personas, niños, bebés, animales, todo. O sea, Amalec iba a ser raído sobre la faz de la tierra. Y algo interesante, creo que hace tiempo atrás hablamos acerca de esto. Amalec recibió este juicio de Dios porque cuando el pueblo de Dios venía a tomar la tierra prometida, ellos les estorbaron el camino, ¿verdad? Les hicieron afrenta, les hicieron problema. Y entonces Dios los sentenció desde entonces. Y ahora Saúl tenía que hacer ese juicio, ¿verdad? La ejecución que Dios había hecho el juicio, pero Saúl no hizo lo que Dios dijo. Saúl le perdonó la vida ¿a quién? Al rey llamado Agag. Agag le preservó la vida. Y también a lo mejor del ganado, ¿verdad? Los más bonitos, los más finos, los más gorditos. Bueno, a veces no es tan malo ser gordito. Le perdonó la vida. Pero a lo feo, a lo detestable, todo sí, eso sí lo hizo, fue obediente, pero guardó lo mejor. ¿Ok? Entonces, mira a Samuel. Y está muy contento. Samuel, Dios hizo lo que prometió, cumplió sus palabras. Porque Dios siempre cumple, hermano. Se le estaba contento porque Dios cumplió su palabra. Pero entonces Samuel le dice: ¿y ese balido que escucho? Dice, en otras palabras, ¿y tú cumpliste con tu parte? Dice, ¿qué es ese balido? Inmediatamente Saúl hace lo que Adán. Ese pueblo, ellos tomaron de lo mejor de para traerlo, lo mejor del anatema, dice. ¿Sí? Porque él entendía el concepto, anatema, lo apartado, apartado para Dios. O sea, trajeron ofrendas para Dios, las apartaron para lo mejor. Pero Dios le da un mensaje a través de Samuel, le dice: ¿y acaso Dios goza tanto en los sacrificios? ¿Acaso para Dios es tan importante los holocaustos? Dice, y algo que dice por ahí, estudien ese texto. Dice que la obstinación es como idolatría. ¿Obstinación como idolatría? ¿Qué es obstinación, hermano? ¿Ah? Pero obstinado es una persona que es aferrado a su forma y que no está abierto a escuchar ninguna otra. Dice, esa es la forma. O sea, cabeza dura. Cabezones, ¿no? Pueblo de dura cerviz, si lo quieren en lenguaje bíblico. Cabeza dura. ¿Ok? Dice, es como idolatría. La obstinación. Dice, presta atención. Dice, me dijo Samuel, es mejor que los sacrificios. O sea, tú no puedes ahora venir con la excusa de que esto es ofrenda, porque la ofrenda es lo que Dios dice, no lo que tú dices. Lo que es de Dios es lo que Él dice que es de Él, no lo que tú quieres dar. Y lo mismo, exactamente lo mismo, le pasó a Caín, ¿cierto? Dios dijo, un cordero. Caín dijo, hey, pero tengo frutas tan hermosas, vegetales. Imagínense cómo serían los vegetales y frutas de ese tiempo. Si uno va ahora y dice uno, wow, de pronto hay unos bien bonitos. En aquel tiempo, ¿cómo serían, hermano? A unos días de la caída, las frutas y las verduras que tendría este muchacho habrán sido de lo mejor que usted y yo nunca hemos visto. Eran buenas cosas. Pero Dios dijo, la ofrenda es esto. Y cuando Dios dice, la ofrenda es esto, y tú no lo haces, esa ofrenda, ese anatema, entonces toma el significado de maldición. Y Caín fue rechazado por su rebelión a la voluntad de Dios. Ese día, Saúl recibió también la misma sentencia donde Samuel le dijo. Vamos a leerlo mejor, ¿verdad? Samuel, 1 Samuel capítulo 15, versículo 21 en adelante. Dice, Saúl le echó la culpa, dice, más el pueblo tomó del botín de ovejas y vacas, las primicias del anatema, ahí está, ¿eh? Del anatema, dice, para ofrecer sacrificio a Jehová, a tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención más que la grosura de los carneros. Y aquí está lo que les dije. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas. Bueno, creo que el mensaje de Dios es demasiado claro en su palabra. Amén. Lo que Dios dice, lo que Dios quiere, no tiene discusión, no tiene negociación, es como es. Y si tú no lo quieres creer, si tú no lo quieres aceptar, si a ti no te llega su mensaje, sus indicaciones, entonces ya conoces qué es lo que viene. No solamente maldición para ti, tu familia, sino para tu iglesia también. Para mi iglesia. Por eso yo te pregunto en esta hora, querido hermano, hermana, estamos dispuestos a seguir el consejo de Dios para eliminar el anatema de nuestras vidas en cualquier área de lo que es de Dios, de nuestro tiempo, de nuestro cuerpo, de nuestros talentos que no hemos quizá estado usando para el beneficio de Dios y su obra. O sea, cualquier área que no hemos estado siendo fieles a Dios y que lo que Dios dice, esto es mío, no lo hemos estado reconociendo así, lo hemos estado tomando a nuestra discreción. Hemos estado usando lo que Dios dice que es suyo como nosotros queremos, como si fuera nuestro, en cualquiera de estas áreas. Yo les pregunto en esta hora, hermano, ¿quieres decirle a Dios, Señor, quita el anatema de mi vida, de mi familia? Yo quiero ser fiel a ti desde este día, a partir de hoy. ¿Quieres decirle esto a Dios poniéndote en pie en esta mañana? Querido Dios y Padre, en esta hora estamos delante de ti. Tú nos conoces, nos ves todo lo que hay en nosotros, Señor, en nuestras mentes, disiernes nuestros pensamientos más íntimos, sabes exactamente lo que estamos pensando en este momento. Y sabes si en nuestro corazón hay un deseo de volver a ti, de entregarnos a ti, o si en nuestro corazón todavía hay rebeldía, todavía hay el deseo de tomar el control de las cosas y hacer como nosotros creemos o nos parece. Señor, tú nos invitas en esta hora para hacer tu voluntad, no como nosotros queremos, sino como tú quieres. Y en esta hora, Señor, te pido que toques cada corazón que está dispuesto a hacer aquellas modificaciones o cambios en nuestras prácticas para que ya no haya más anatema en nuestra familia y en nuestra iglesia, sino que lo que es tuyo te pueda ser entregado tal como tú lo quieres, como tú lo has dicho, y que ya no encontremos excusas o razones, sino que, Señor, en nuestro corazón haya solamente el deseo de hacer tu voluntad, de obedecer de tus palabras, y que podamos así ser santificados, limpiados por tu palabra, por la sangre de Cristo Jesús, y no haya más anatema en nuestro campamento. Pongo delante de ti tu iglesia, Señor. Son tuyos. Ayúdanos a cada uno de nosotros, en posiciones de liderazgo o no, no importa quién seamos, que podamos tomar este mensaje y aplicarlo, vivirlo en nuestras vidas de una forma que pueda traer bendición y pueda hacer que sus promesas puedan ser cumplidas y que no veamos frenada tu obra por las cosas que estamos haciendo, por seguir nuestra voluntad, por ser obstinados en nuestros pensamientos. Tómanos a cada uno en tus manos, Señor, y sigue haciendo tu obra en cada uno. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Amén.